Hola, aventureros. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de aventura, cultura y bebidas legendarias. El día de hoy me acompaña Walter Maldonado. ¿Cómo estás,
Bueno,
Walter?
chicos, muy bien,
Me
vamos bien.
acompaña también una, volviendo a su casa y asidua colaboradora de este podcast, Katherine Spin. Hola, Katy.
¡Holi! ¿Cómo están? ¿Sí me
Aquí.
escuchan?
Y
Sí,
sí,
te escuchamos muy
escuchamos.
bien.
Y por primera vez en el podcast, un invitado especial, Ricardo Balseca. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hablasaurio, mijo Rex, todo bien, gracias. Acabando de tomar coladita morada.
Y
Vamos
hablando
cerca.
de
Qué buena
bebidas
vida.
ancestrales, la coladita morada, ¿no?
La primera del año. Tenía un fan, no un fan, ¿cómo es? Tenía un proyecto, digamos así, de que cada año, en cada octubre, tenía una meta de tomarme 100 coladas moradas.
100
Normalmente, sí, normalmente llegaba a los 20, a los
a
21.
8.
No, es que
¿Tú
sí,
te
haciendo las.
empachabas?
Ya estaba curado ya. Haciendo el cálculo, tengo que tomar 3.3 coladas moradas al día. O sea, desayuno, almuerzo, merienda y así entre
Y un
cena, cosas
poquito
así.
más.
Y un poquito más, ajá.
Bien que avisas para que no te inviten, te acabas toda la olla de coladas moradas.
Sí, no, y sí me invitan. De hecho, algún año sí llegué como a los 25, es lo que te digo. Y era porque me invitaban así a las casas, a hacerme un recorrido ahí de coladita morada. Pero algún
¿Quién
día
nunca?
llegaré.
¿Y tú, Katy, cuántas coladas vas
Por favor,
hasta ahora?
invitar a mi amigo Ricardo Balseca a tomar colada a su casa. Gracias. Él irá con
Gracias.
gusto.
Por favor. Y si hago caras es porque tengo ya un malestar, no porque esté fea la cola.
Ya va diciendo
Katy,
desde ahorita.
Ricardo es Piscis, por si acaso.
Yo soy cáncer.
Ah, rayos, no la fregues. Tenemos aquí un reto en este podcast. Estamos buscando un Piscis. Si eres Piscis,
Buscando un
escríbenos
piscis
por
para mí.
interno.
¿Qué mes es piscis?
Llámanos. ¿Qué mes
Piscis
es
es,
piscis?
creo que es de enero, entre enero y febrero, por ahí.
No, es en marzo.
En
Mar
marzo. Enero.
Finales de febrero, principios de marzo.
Te puedo
Ya
conseguir
voy.
uno
Ya
en
estoy
abril.
calculando todo.
Tengo un abrileño.
No, ya estoy curado. No, ya estoy curada con los de abril.
Bueno, no.
Está probando todos los signos la Katy.
Menos mal son dos.
Yo todo
¿Cierto?
no.
Qué
Sí.
chévere. Bueno, pasando
¿Y
de
ustedes ya
signos, zodiacos.
tomaron? Alejo, ¿ya tomaste colada?
No, no,
Perdón.
no, no he tomado la colada morada. Normalmente se espera los
Walter.
días del feriadito.
Igual, aún no, es que llegue el día, ahí es todo, ahí me empacho.
En el colegio, ¿no? Ustedes llevaban, ¿cómo les hacían tomar? ¿Les daban su vasito? Yo, a nosotros nos hacían
La
llevar el
terrina,
vasito.
pues.
Ajá, yo llevaba uno ahí. La cosa es que yo ya me acababa y ya me daba vergüenza pedir, pues otra vez. Entonces iba donde amiguitos de otros salones a que me regalen coladitas. Pero normalmente eran amigos de otros cursos, de otros paralelos. Entonces ahí iba catando moradas y moradas. Es la vida.
Chévere, chicos.
Qué
Bueno,
buena tu
con
vida.
esa intro de bebidas ancestrales, vamos a comenzar por el tema tan loco. O sea, creo que muchas personas hemos escuchado, nos ha dado mucha curiosidad esta bebida típica y ancestral, como bien lo decimos, principalmente de los pueblos amazónicos, de Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, parte de Colombia. Entonces, bueno, hablemos de esto. Ricardo, creo que tienes ahí unos datos loquísimos de qué es esta ayahuasca, cómo se prepara, de dónde viene y cómo se consume también, ¿no?
Bueno, yo lo que estaba preparando era más una interpretación de cómo funciona la ayahuasca o qué es lo que abre la ayahuasca tal cual. Por ejemplo, en Midlight lo que estamos promocionando por ahora es esto de la creatividad. Entonces se supone que la ayahuasca abre puertas de percepción. Las puertas de percepción, por ejemplo, cuando somos niños, tenemos una percepción distinta a como somos adultos. Entonces lo que hace la ayahuasca es revivir algunos recuerdos pasivos, cosas así de nuestra infancia. Entonces abre estas puertas de percepción, reactiva la creatividad, aclara ciertos puntos y cosas así. Y bueno, también estaba haciendo una reflexión de que el efecto de la ayahuasca depende de cada persona, porque cada persona se maneja de diferente manera, así como personas que son muy creativas. Hay personas que son bastante lógicas, es esto de los hemisferios del cerebro. Entonces, lo que ven, por ejemplo, creo yo, lo que ve una persona muy lógica son visiones de alguna manera. O sea, el viaje se vuelve bastante claro, bastante objetivo. Y lo que ve una persona creativa, pues se vuelve subjetivo a todas las imágenes que puede ver, a todos los sonidos que puede interpretar y cosas así. Entonces, esa era básicamente la reflexión que estaba haciendo. Creo que le coge el viaje, llamémoslo así, de diferente manera y depende de la personalidad individual. Eso es lo que estaba pensando más o menos.
Sí, justamente parte de estos efectos que son, yo lo que veía era que eran más que alucinógenos o psicodélicos, eran mucho más visionarios. O sea, ese era el término que se usa, porque trae más recuerdos y visiones de tu subconsciente. Entonces, eso principalmente, y ahí es cuando nos hacemos la pregunta de qué es esto, eso no es una droga. Justamente, la ayahuasca, eso no es una droga. ¿Qué puedes decir de esto? ¿Eso no es ser o no ser?
Yo considero que no. Creo que para ser droga debe generar alguna dependencia. Y no veo gente ahí que vaya todos cada fin de semana, ¿no? Y supongo que
cada semana. O llevarse a la casa.
Y supongo que debe haber alguna política de seguridad, espero, en el que, digamos, vayas y te digan, no, usted ya vino muy seguido, ya, su mujer no me deja dar, o cosas así, porque ahí sí se vuelve una dependencia. Al final es un psicoactivo. Bueno, las drogas son muy simples de entender. Básicamente da felicidad al cerebro de una manera muy rápida. Entonces, si es que dejamos que la ayahuasca sea esa fuente de felicidad, obviamente se va a volver adictiva y ahí sí se convierte en un problema. Y a lo mejor se llega a ser una droga legal si es que se encuentra un problema de estos, pero eso, o sea, debe haber una política de seguridad. A la final, los que están aptos para beberla y protegidos por la ley son básicamente las comunidades.
Sí, justamente nos comentaba el chamán y el guía de esta espiritualidad y nuestra experiencia. ¿Qué les contaremos? Que el ayahuasca no es penado o regulado, por así decirlo, en todos los países andinos. Entonces es totalmente legal, porque si no es un delito establecido en un artículo de un reglamento, pues seguirá siendo legal. Entonces puedes consumirlo sin mayor problema. Siempre hay ciertas consideraciones, ¿no? Y excepciones en las que no deberías, te recomiendan no hacerlo, pero no entra en esto de ser una droga, justamente porque tiene estos elementos muy naturales, ¿no? Y el saber cómo se prepara el ayahuasca es es una cocción de la raíz de la ayahuasca y también de la chacruna, que es la que produce el DMT, y la ayahuasca lo potencia o algo por el estilo. Similar al peyote que hay en México, que es un...
Es un cactus. Es el cactus, hervido.
Ajá, y que acá en Ecuador creo que hay el San Pedrito. Sí, algo sí, así nos contaban. ¿Sí has escuchado San Pedrito, Katy?
Sí, obvio. Bueno, les voy a contar un poquito de cómo yo me enteré de eso de la ayahuasca. ¿Quieren que les cuente?
Sí, sí, de una.
Bueno, verán, como saben, somos estudiantes universitarios, entonces en mi carrera nos decían que, bueno, teníamos una materia que se llamaba Historia del Ecuador, en la cual teníamos un profesor que era muy, muy bueno. Entonces él nos habló un día de eso. Entonces nos platicaba de todo lo que producía. Entonces nos decía que el ayahuasca permitía que nuestro cerebro abriera puertas que las teníamos cerradas, algo así. Entonces dice que, bueno, él aún no lo había probado porque decía que en la tradición antes eso te tiene que llamar, o sea, se tiene que dar, no tienes que buscarlo. Entonces, eso nos decía, entonces ahí nos hablaba del San Pedrito, que es un cactus, entonces nos hizo buscar por toda la ciudad de Quito uno y tomarnos una foto y llevarle de evidencia. Anécdota. Ya, eso es todo. Sigan.
Sí. Bien, eso, profesor.
Ya, entonces, por ejemplo, algo que podría diferenciar a esto y que lo escuchaba de un, ¿qué te puedo decir? De un gurú, no sé si ese es el término, o guía espiritual, podría ser, mexicano, que contaba que no necesariamente él era un chamán, era más como que un guía espiritual, no era de una comunidad indígena, por así decirlo. Entonces, él contaba que existen géneros en las plantas y que, por ejemplo, la ayahuasca es una planta femenina, que también se le conoce como la abuelita, en algunos sitios le dicen la abuelita, la ayahuasca. Y, por ejemplo, este peyote, que como es similar acá al San Pedrito, es una planta masculina y que normalmente las plantas masculinas te dan más, como que más estragos, más, por así decirlo, acá el chuchaqui, luego de. Entonces, por ejemplo, en el ayahuasca nosotros ya tuvimos esa experiencia y al otro día te sientes como nuevo, o sea, te trata literalmente como una abuelita. Entonces, eso también es súper interesante comprenderlo. Por ejemplo, otra de estas plantas que son como femeninas es la marihuana. Entonces, de lo que contaba este chamán, o bueno, pues guía espiritual. Ahora, vamos un poco más a la experiencia de consumir el ayahuasca, por contarles a las personas que nos están siguiendo y escuchando el podcast en las diferentes plataformas. Walter y mi persona nos trasladamos hasta el Puyo hace aproximadamente unos 10 días y consumimos lo que es el ayahuasca en una comunidad quichua y fue pues una experiencia que no me debo olvidar fácilmente. Entonces le voy a dar paso a Walter para que nos cuente su experiencia, o sea, cómo estuvo el momento en el que ya tomaste el ayahuasca y esto de las visiones, las alucinaciones, lo que tienes que tener un propósito. Entonces, cuéntanos cómo fue para ti esta experiencia.
Claro, para mí es un gusto poderles contar mi experiencia, porque esto fue algo que nunca he experimentado, ¿no? Entonces, al llegar al sitio, el guía nos recomendó, en primer lugar, nos recomendó varias cosas que sería importante iniciar, que es tener una pequeña dieta, que sería para poder tomar lo que es esta bebida, porque sí tiene un efecto muy, muy duro, digamos así, bueno, para mí, ¿no? Que fue que mi trance, se puede decir, empezó, según el guía decía que dentro de 40 minutos empezaba el trance, ¿no? Entonces a mí fue como que menos tiempo, ya me empezó a coger efecto y empezar este trance. Como yo tengo un problema en el oído izquierdo, empecé primero a escuchar un zumbido de bungas que me empezó a hartar. O sea, fue horrible ese sonido, entonces ese sonido no me permitió concentrarme a mi objetivo que yo quería. Pero tratando de evitar esa molestia, yo empecé a tratar de concentrarme en lo que yo quería. En esta parte, no vi muy bien lo que yo quería, pero sí entendí lo que va en sí este sentimiento del ayahuasca, que sabe decir el lo que es entrarse dentro de uno mismo. Entonces empecé a verme a mí, empecé a discutir conmigo mismo, era una pelea conmigo, empezaba esa a querer yo quererme levantar, o sea, querer hacer relajo, pero yo me controlaba, me ponía a pelear conmigo. Entonces sí fue muy, 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 muy densa esa situación, pero hubo un momento de tranquilidad donde empecé a ver más allá de las cosas. Empecé a ver desde, digamos, de una partícula hasta el universo, se expandió todo, se expandió dentro de mí, hasta incluso yo me veía sentado, pero me veía internamente, veía como una dimensión de escaleras en la cual yo veía que me caminaba por todo lado. Entonces, en ese proceso, era como que yo mismo me decía, si yo quiero encontrar un cambio, si yo quiero mejorar las cosas, debo que empezar desde mí mismo. Y eso es lo que me gusta de esto, de que la ayahuasca tiene ese fin, de que uno empieza a recordar cosas, empieza a ver en qué es lo que uno está fallando. Entonces, esa es la motivación que a uno le da. Entonces, como que ya expando yo mejor mis ideas. Entonces, eso les podría decir en mi experiencia, y lo cual en ese momento de tranquilidad que estuve, hubo un movimiento brusco en la cual me despertó del trance. No, mi trance no fue mucho, pero porque yo conseguí ese fin. Entonces fue como que me despertaran de una sola cachetada, me despertaron. Entonces fue como que me salí del trance, me salí completamente. Entonces mi trance fue full diferente, como fue con Alejandro, en la cual a mí me duró menos y a mi compañero Alejo le duró mucho más. Entonces, eso es lo que yo podría decirles de lo que tuve en mí todo ese tiempo.
Es que el Alejandro le tocó gota doble.
Ah,
Sí,
claro. Eso.
Alejandro.
Yo tengo una pregunta.
Sí. Dinos, Katy, ¿qué pasó?
¿Cuál fue la dieta? O sea, creo que
Ajá.
la del
el
lagarto.
público quiere. Ajá. ¿Cuál
Sí,
es la del lagarto?
te recomiendan no comer de carnes. Creo que eran 3 días antes, ¿no, Alejo? Y una dieta digamos, de solo agua, de antes de realizar este ritual, porque el ritual siempre se realiza de 7, 7:30 de la noche. Siempre lo realizan de noche porque en este proceso es como que empieza a afectar al cuerpo. Entonces estás en ese proceso y para que al otro día amanezcas, como decía Alejo, ya más tranquilo,
Como
o sea,
nuevo.
ajá,
Nuevo.
nuevo, porque si
Sin resaca.
uno si va tomado, si va, se ha comido full, entonces de ley le va a afectar muy mucho peor, porque ahí
Claro.
sí, el organismo mismo no va a aguantar la bebida. Entonces sí, va a haber pequeño problema de ahí en ese momento. Pues eso se recomienda antes de realizarse este ritual. Y como decían, se va siempre con un fin. Entonces la persona que va por eso mismo, entonces ya sabe lo que tiene, cómo tiene que ir preparado.
Había algunas cosas que eran compatibles, ¿no?
Ajá.
Que era. No me acuerdo. Así decía don Luis. Que había comidas, cosas así que eran compatibles y otras que no se llevan con la ayahuasca.
Eso.
Supongo que habla desde la experiencia ya de haber visto, ¿no? Alguna cosa.
Acá nos pregunta David Beltrán, ¿cambiaría mucho el sentido de consumirla sin todo lo del ritual? Es
Es mi
decir,
pana.
consumirla sin el tema ancestral y cultural. De hecho, sí, muchísimo. O sea, la ayahuasca no es algo que te deberías, o puedes hacerlo, pero no es algo que deberías consumirlo como
Recreacional.
distracción recreacional, como algo de un simple fin de semana, como lo poníamos por ahí en la descripción. Si no tienes que tener un fin, el ayahuasca al fin de cuentas tiene poderes curativos, relajantes, desestresantes, va mucho a tu subconsciente justamente, y no es lo mismo que consumas como otras drogas, por así decirlo, alucinógenas, como el LSD, por ejemplo, que te puede producir un efecto similar, pero no es una planta curativa, por así decirlo. Entonces, yo no te recomendaría mucho. O sea, si te quieres tomar por simplemente tener las alucinaciones, puedes conseguirlo. Puedes conseguir otras y que son mucho más baratas, pues. Como nos decía el señor, no te vas a venir a pegar a ayahuasca simplemente porque quieres drogarte o cosas por
Dale.
el estilo. Para eso tienes otras cosas en caso de que ese sea tu objetivo. O sea, siempre te recomiendan que tengas un objetivo espiritual, de sanación. O sea, yo creo que va más por ahí, ¿no? O sea, no, no, algo nos contaban que igual tiene cambios fisiológicos de una enfermedad que tú tengas, pero yo la verdad creería que sería mucho más espiritual. No sé si estoy torcido la pierna, me va a poner bien, entonces no creo que eso realmente suceda.
Yo
Pero si
necesito
tienes
sanar mi
estrés,
corazón.
cosas así.
Y no,
¿Tus
Estaba
riñones
averiguando.
han
De
roto?
hecho, de esa pregunta que dice
Ajá.
Gati, estaba averiguando porque se supone que tiene un proceso de sanación también mental. Entonces, tengo una amiga que es psicopedagoga, pero es más psicóloga que cualquier cosa. Entonces, yo le pregunto, ¿cuánto cuesta la terapia, no? porque a la final es igual, es sanación mental. Entonces dice que es, digamos, depende del psicólogo, entonces digamos que lo mínimo son $25 por sesión. Y para estar bien, bien, tiene que ser unos 2 meses, digamos, de terapia. Entonces, haciendo las cuentas, sí sale un poquito más económico pegarte el viaje allá. Aparte, y si es que no es una sanación mental y emocional, ya te purgas.
Una sola. Y la experiencia.
Y la experiencia, sobre todo. Yo quería responderle esto de mi pana Beltrán. De hecho, es un amigo mío. Sí. Él cumple años del 31 de octubre.
Feliz día del escudo.
Ajá. Algo, respondiéndole de esto del ritual, yo creo que así es como se justifica o es del vacío legal de que no es una droga, porque esta depende, llamémoslo así, de que su uso es, codepende de un ritual al mismo tiempo. Entonces, por eso no es una droga, no es ni legal, ni nada, sino es parte de un ritual. Y como tradición, es parte de la cultura. Entonces, tal vez la ayahuasca es patrimonio tangible de la humanidad o cosas así, o está en un proceso de... Pero creo que es así como se justifica que no es una droga, porque codepende o es parte del ritual de sanación de la ayahuasca. Es algo así como que no es maltrato animal de alguna manera coger un cuy para pasártelo por el cuerpo y que termine muerto de tantas zarandeadas, y que también entraría en un debate. Pero eso ya es legal. Ya. Claro, es que por ejemplo lo legal nace desde que el hombre... Ajá, es que es exactamente igual. No es una droga, no es un crimen hacia los animales porque es parte de un ritual y está justificado porque es parte de la tradición antropológica de un pueblo. Entonces, eso, señorito. Algo más iba a decir, se me fue.
Bueno, quitarle esto. Bueno, yo les voy a contar cómo fue mi experiencia en esto de la ayahuasca y cómo fui preparado para recibir la bebida de la sabiduría. Si bien, como nos contaba Walter, hay una dieta previa que nos dijeron que eran 3 días antes de no comer carnes y evitar cualquier producto muy procesado artificialmente. Entonces tienes que estar con tu cuerpo sano para recibir la ayahuasca, que al final, fíjate, es un buen purgante. Entonces, no lo hicimos como que a rajatabla, ¿no? Ya fue como que el día, 2 días antes nada más, comenzamos con la dieta. Y lo que sí, el día de la toma, tienes que estar literalmente en ayunas. Yo recuerdo que 6 de la mañana me comí una granadilla y ya, el resto del día pasé con agua, 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 agua. Y nuestros queridos amigos acompañantes estaban tomando bielitas. Qué rico. Y
te comiste un librillo, ¿no?
Y no podíamos degustar de esas bielitas en el calor del Puyo, ¿no? Un calor rico. Entonces estuvimos en ayunas hasta las 8 de la noche. Yo dije, se acaba esto del ritual y vamos a estar con un hambre terrible. Y realmente no, al otro día estabas como si nada y si no comías, pues, no iba a pasar nada. Ajá, o sea, no tienes ningún efecto, ninguna resaca, te levantas como nuevo. Bueno, el hecho es de que no nos preparamos así al 100% como nos habían dicho. Ah, igual, por ejemplo, algo que sí se cumplió pues fue el no tener relaciones sexuales en esos días previos, ni con alguien más, ni contigo mismo. Eso dice.
Ajá, o sea, 8 días.
No puedes ni masturbarte. O sea,
por eso dormí tranquilo y ahí.
Autoamor, no digas más.
Exacto, el autoamor. Tú con tú. Entonces, es parte de los consejos que te dan, ¿no? Para que tu mente esté más relajada y abierta. Entonces, yo fui como que con una expectativa no tan alta. Iba más por tener la sensación de las alucinaciones, y más que por el tema curativo.
Nosotros ibas por lo recreativo.
Exacto, yo fui mucho más recreativo. Sin embargo, si ahorita me pongo a analizarlo y lo volvería a hacer, sí o sí lo vuelvo a hacer. La recomendación fue que, como tuvimos alucinaciones relativamente buenas, lo hagamos después de un año. Entonces, ahí nos iremos con Walter en 2022 a nuestra segunda ayahuasca, pero yo iré totalmente preparado para lo que ya se vivió. O
¿no?
sea,
Y verás, Alejo, que yo sí lo he estado pensando bastante, porque como te digo, yo también no tuve mucho lo que quería ver en el objetivo, ¿no? Sino por esa molestia que tuve. Entonces sí lo he estado pensando en volver pronto, digamos así. Porque el señor
antes
dijo
de.
que quien haya conseguido su objetivo, quien se sienta ya mejor de eso, es recomendable regresar un año si es que en caso quiere volverlo a realizar. Pero en este caso yo no me sentí satisfecho, digamos así. Entonces yo sí pienso
Pues
volver
una
pronto.
dosis más alta.
Ajá, una dosis más alta. No, pero sí me gustaría para poder conseguir lo que en realidad quiero, ¿no?
Por
Entonces,
intravenosa. Doble
ajá.
dosis como me dieron a mí.
Gota doble, dicen, ¿no?
Querían hacer gota
Sí.
doble.
Bueno, y
Pero ajá.
justamente parte de eso, el no estar con mi cuerpo tan limpio como nos lo solicitaban, provocó que yo vomité muy
Sí.
pronto. O sea, la ayahuasca no siempre, no al 100% te hace vomitar, pero es un porcentaje súper alto en el que vomitas.
Es la parte de
Entonces,
la purga, ¿no?
ajá, es parte, exacto. Yo lo hice muy rápido, entonces como que no me iba a coger todo el efecto y me volvieron a meter otra dosis. Y entonces, por ahí sí tuve un efecto también un poquito más prolongado. Entonces, después de esto, de las alucinaciones, que al final depende mucho de ti, ves recuerdos familiares, entonces es como que muy, muy personal, ¿no? Entonces, algo de animales, por ejemplo, nos comentaban, y cuando he contado esto con amigos, siempre me preguntan qué animales viste, cosas por el estilo. Realmente yo, en mi caso, no vi mayores animales, una anaconda, un jaguar,
Una
no los
boa.
vi. Yo lo que vi fue bastantes insectos que asumo que mi subconsciente los traía a colación por el ruido del río, que luego de estar en trance te sonaba como abejas o como el fondo de microondas cuando dejas prendida la tele sin antena. Entonces,
Estática.
eso te asume como insectos en tu subconsciente. De ahí, el animal más claro y más grande que yo vi fue una libélula. Entonces, para mí ese llegó a ser mi animal totémico. Entonces, bueno, independientemente de todo esto, pues tenía un pequeño propósito que pedirle a mi yo de la ayahuasca, que por ahí salió súper bien. Entonces, mi preparación para una segunda toma sería más brutal, por así decirlo, una dieta previa de un par de semanas antes de consumiendo cosas más naturales, no voy a decir 100%
Pollito.
vegano o cosas vegetarianas. Puede ser mucho pollito,
La
pescado,
pechuga.
de vez en cuando cosas vegetarianas y eso, o sea, llegar lo más limpio posible a la ayahuasca y sí pasar por un proceso de meditación previa para determinar cuál quiero que sea mi propósito, sobre todo en el tema espiritual, psicológico, porque al menos esta pandemia pues nos ha pegado muy fuerte en lo anímico, estrés y cosas por el estilo. O sea, de hecho, ya ahorita que estamos terminando esta fase, yo creo que con la vacunación se ha visto que se han relajado mucho las normas de aislamiento, entonces ahorita estamos en el estrés postraumático de lo que ha sido la pandemia del COVID, entonces yo sí voy como que con un pensamiento súper diferente sobre la ayahuasca, sobre el cómo fui antes de tomar el ayahuasca y cómo soy ahora después de tomar el ayahuasca. Y sí, o sea, lo haré en el año que nos recomendaron, pues, y con una idea más clara de qué es lo que buscaría. Entonces, el ayahuasca es súper recomendado. Si lo quieren hacer, dependerá 100% de ustedes. No les digo vayan y hagan el ayahuasca. En mi caso fue bien. Entonces, por ahí como que recomendaciones de no lo hagas principalmente en
Ebrio.
cuadros que tienen predisposición a esquizofrenia, era lo que leí. O sea, de ahí en general lo puedes hacer. Tal vez cuadros graves de taquicardia, cosas del corazón medias complejas. Tal vez no, porque puedes tener ahí algún problemita. De ahí en general podrías hacerlo, ya es muy, muy personal. Y como dijo mi amigo Ricardo, ¿cómo es lo del mono? Cuéntanos.
La mano hacia arriba, no mentir. Hay una teoría, llamémoslo así. Es una hipótesis, no puede ser teoría. Es una hipótesis, porque no está probado. En la que dice que se supone que nuestra línea evolutiva no es una línea tal cual así, ¿no? Recta. Es un árbol y cada ramificación está una familia de animales, una familia evolutiva propia. Entonces, nosotros sí somos primos de los monos. No de los de la costa, sino de los sim. Aclarando. Entonces, la cosa es que en esta ramificación evolutiva hay un punto en el que nos dividimos porque somos tan similares de alguna manera. Y la cosa es que un simio, un antepasado, llamémoslo común, de esta ramificación evolutiva, como es un animalito, pues come todo lo que encuentra. Y entre esas cosas de lo que encuentra, es llamémoslo un cóctel, ¿no? De varias plantas, y también hay animales que producen alucinaciones, como los sin pies, por ejemplo. Entonces, esta hipótesis dice que uno de estos simios comió tantas plantitas alucinógenas, hongos, quién sabe, incluso propio la ayahuasca, individualmente.
El maíz.
Ajá, y otras cosas. Entonces hizo que su cerebro se desarrolle mucho más, abra nuevas puertas o líneas de conciencia, y pues llegue a una metacognición de sí mismo, y pues evolucione en lo que ahora somos nosotros, o en un antepasado igual común al nuestro. Esa es la hipótesis que dice, básicamente, y tiene sentido al saber que varias de estas plantas alucinógenas pues abren líneas de percepción y de cognición. A lo mejor en una de esas aprendieron a usar herramientas, y las propias herramientas pues ya es una muestra clave de inteligencia desarrollada y cosas así. Eso dice. ¿Ustedes qué opinan?
Qué loco. Miren, acá hay una pregunta bastante chévere, por así decirlo, y bastante profunda. Nos dice, ¿qué pasa si las drogas existentes formaran parte del patrimonio cultural de una comunidad? Suponiendo que para cada una haya un ritual o tradición patrimonial. ¿Qué creen que pasa? O sea, en general, o sea, yo creo que es una pregunta que va mucho más allá de lo que es la ayahuasca, va en general a todas las drogas. Entonces, por ahí hay muchas cosas. Por ejemplo, yo pongo un caso muy particular. Yo no soy un consumidor asiduo de drogas, más que de vez en cuando alcohol. Entonces, ¿qué es una droga? O sea, si te pegas, yo qué sé, 30 aspirinas en una tomada, pues imagínate el vuelo que vas a tener si no terminas en el hospital. Y así hay muchas. Por ejemplo, la morfina es una droga muy fuerte y que te genera dependencia, y la usan en casos médicos. Entonces, sí hay muchas cuestiones por ahí para definir esto de las drogas, y es medio complejo, pero por ahí yo el caso que y ejemplo que siempre pongo es el del tabaco y la marihuana. O sea, yo creo que siempre, tú le preguntas a un doctor, tengo dos opciones, o fumo tabaco o fumo marihuana, y te va a decir siempre, o un 100% fúmate marihuana. O sea, es algo que no te va a generar dependencia, no vas a ser adicto como si con el tabaco, y no tiene efectos adversos en tu cuerpo. Claro, si te fumas, yo qué sé, 20 porros diarios, pues imagínate cómo vas a terminar, ¿no? Con más
THC. Imagínate la evolución que vas a tener.
Exacto, pero ahora con otras drogas como cocaína, heroína, es como que no, o sea, eso ya está en otro nivel y genera muchos problemas. Entonces, no sé ustedes qué piensan en general de las drogas ilegales, por así decirlo, y las legales, de ahí sus comentarios. Vaya, Kate.
Bueno, es que hablar de drogas es hablar de un tema amplio y conciso. Tenemos que hacer un podcast de drogas.
Pero no importa.
bueno, verás, o sea, bueno, yo voy al doctor muy seguido, demasiado seguido.
Entonces, ¿eres hipocondriaco?
Tengo...
Me gusta el doctor.
Me encanta.
Ah, no, doctor es Piscis.
Va al ginecólogo, no, dice, me seguir.
No. Verán que ya no hablo. Entonces, siempre es como que hay la conversa. Entonces, un día salió esta conversa del tabaco, de la marihuana. Entonces, él dice que tiene nicotina, creo que es el tabaco.
Y polonio.
Entonces... Ajá, entonces de eso es lo que te hace
y uranio.
Que tú te...
Es una bomba atómica.
Ya, bueno, sí, con todo lo que dijeran ustedes, dice que eso es lo que hace que sea tan adictivo. Entonces dice, como decía Alejo, prefiero mil veces fumarme marihuana que el tabaco. por las sustancias que tiene el tabaco. Entonces, hablar de drogas también, una droga común que tenemos todos en nuestra casa es el café.
Y el azúcar.
Hola, Mare. Mare, te amo.
Ya, eliminemos a Voldemort.
Ya.
Voldemort, Mare. Chao, Mare.
Y el azúcar ya. También es una droga.
Continúa, ya, Katy.
Exacto. Entonces, creo que según cómo lo veamos nosotros también, importa bastante. Igual la cocaína, la éxtasis y cosas.
¿Dónde?
Así ya es otro nivel.
Yo creo que la pregunta iba un poquito más a la tesis que dijimos al principio de que la ayahuasca está protegida porque es parte de una cultura. Bueno, entonces, cultura básicamente es todo lo que hace una persona en general. Lo que yo siento de la pregunta es que quería decir de si todas las drogas las que existen se justifican en parte de una cultura. Y recordemos que, por ejemplo, hay culturas ya urbanas. Entonces ya se entiende pues como cultura que ellos pueden tener sus propias tradiciones. Y entre estas tradiciones a lo mejor es la marihuana o el uso de otras sustancias psicodélicas para propio, otra vez, las tradiciones que tienen. Entonces a la vez es cómo justificarlo. ¿Me entiendes? Esa es lo que iba la pregunta.
Pero si te das cuenta, las drogas que utilizan las comunidades, así, son cosas naturales. Una marihuana, te están dando el San Pedrito, que es para el ayahuasca, son cosas que vienen de la tierra. No son cosas como la cocaína, que ya es un poco más procesada.
Por ejemplo, bastante, ¿cómo se dice? Casual, o bueno, bastante de todos los días, ya, es el trago. Por ejemplo, hay tragos que son naturales, simplemente son fermentados de alguna cosa, y son parte de la cultura ecuatoriana, estar en la tradición. Ajá, es lo que hablábamos, ¿te acuerdas? Justo durante el viaje. Eso, estas bebidas forman parte de las tradiciones, pues, de las culturas en general. Así no, a ver, cultura no es solo la vestimenta que tiene la persona, o si pertenece a una etnia tal cual. Nosotros como tal también tenemos una cultura. Entonces, si yo hago un bautizo, si yo hago una fiesta, lo que sea, y llevo estas bebidas, son parte de la tradición de esa fiesta. Entonces, eso es lo que la pregunta va. Si es que en algún punto este vacío legal, porque es un vacío legal, puede justificar el uso de otras drogas. Ahora, claro, me haces pensar de que deben ser drogas de alguna manera naturales. Entonces, el LSD no es natural. Es un compuesto totalmente químico, pero vienen estos vacíos. Yo creo que de alguna manera igual la discusión es hasta dónde se pueden justificar el uso de drogas. A la final, ninguna droga trae algo bueno. La industria tabacalera y del alcohol acaba con sus mejores clientes y no precisamente les mata. O sea, acaba con su vida de otras maneras. Igual.
Claro, es parte de ese tipo de drogas que al final terminan siendo como el ejemplo del parásito, que el parásito está junto a ti porque se alimenta contigo o de ti, pero no te mata, porque si te mata él también se muere. Entonces parte de lo que hacen estas drogas, como tú dices, del tabaco y del alcohol, cuando ya son un problema, que al final puedes ser un fumador de tabaco social, que te fumarás uno o dos tabacos al mes y creo que con eso no te va a pasar mayor cosa. Ahora, si te fumas una cajetilla diaria, pues así mismo vas reduciendo tus años de vida y tu calidad de vida también. Igual, o sea, el alcohol, te tomas cierta cantidad, de hecho, tomar cierta cantidad de alcohol, incluso diaria, es bueno. O sea, una pequeña copita de vino diaria es algo que te recomiendan muchos doctores para la circulación, temas de corazón. Entonces, parte del tema de drogas va a llegar al punto de dosis. Como les decía, o sea, te tomas 20 aspirinas y vas a ver cómo te vuelas. Es lo mismo acá, o sea, te fumas 100 tabacos y cosas por el estilo. Entonces, en esto de la ayahuasca, me imagino que llegará a cierto punto. O sea, si nos dan un vasito, aquí hay medio vasito para que te tomes, pero si te tomas 2 litros de ayahuasca, ¿cuáles serán los efectos? Entonces, eso también es algo que no te lo autorregulas, sino que el chamán te da la dosis indicada.
Es lo que te decía, de que debe haber una política de seguridad. sobre todo no seguridad para proteger la ayahuasca, sino seguridad para solventar la indisciplina de las personas. Al final es eso lo que cambia la percepción de tantas cosas. El azúcar es una droga y podríamos sustituirla por otras cosas, pero no.
Claro, en general los extremos son malos.
Pero yo opino que la ayahuasca no tiene tanto esa protección que nos habla Ricardo. ¿Por qué? Porque se le está vendiendo, se le está ofreciendo al público como un algo tradicional, algo, no como una droga en sí, sino como que algo que te va a curar. Entonces creo que por eso también no hay como esa política de seguridad que nos habla, porque no lo están vendiendo así como una droga, sino como que algo para sanarte, para cosas relativas a ese fin.
¿Ves? Ahí está lo que te decía del cuy, por ejemplo. Hay muchos que defienden a los animalitos, pero si es parte de la tradición, está bien visto. Ya, doble moralidad, así se llama, ya lo dije. Ya lo dije.
Ya está.
Chévere. Bueno, interactuando un poquito con nuestros seguidores. Katy, por favor, ahí.
Nuestro gran amigo
Jeff
es
Semillito.
Estoy en el celular. No alcanzo.
Infaltable, infalible.
Ya, ahorita.
Gracias,
Jeff. Me preguntaron mis amigos.
Pero soy un hombre casado.
Una droga. Les conté del sabor de tus besos. ¡Achis! El olor de tu piel. ¡Ajo! Cuando habías, me pierdo en la melodía de su voz. Y en tu mirada me muero por saborear. ¿Qué dice? Sobredosis de amor. Es para
sobredosis,
Ricardo.
Sobredosis de amor. Sí, gracias, amigo Jeff. Soy un hombre casado con mi trabajo. Lo siento.
Jeff es un gran fan privado, personal de Katy. Solo cuando está Katy. La semana pasada me imagino que no debe haber dicho nada.
Pero es Piscis. Si eres Piscis, valen tus poemas. Si no, no.
Sí, sí dijo.
Entonces estas comunidades de secos.
No, no lo es.
Bien, Sebastián.
Profundas y
es que es para
súper bien. Verás, por ejemplo,
visiten nuestro podcast para escucharlo.
Algo que ya les comentaba a los chicos, a Walter y Ricardo, el día que nos hicimos de la ayahuasca, de hecho, el otro día, y contábamos qué tal estuvo todo. Y a mí lo que más me gustó fue esa experiencia de la comunidad, porque tú vas a ciertas comunidades y que todo es plata, o sea, te ponen un lorito ahí, la foto, dólar. Que el monito, dólar. Que la serpiente, $2. Cualquier cosa, o sea, en general. Y está hasta cierto punto, tú ya te das cuenta que es muy artificial la sensación. Como que tienen una vida general ellos en su comunidad. Y cuando llega el turista, pues es como que un cambio de chip. Y lo que ven es cómo explotarte económicamente. Que al final de eso vives, ¿no? Si tienes un turismo comunitario. Pero yo como turista quiero más saborear y conocer esa tradición, ese tu día a día. Y lo que nosotros veíamos, ¿no? El chamán que nos acompañó en la ceremonia, ese momento, claro, con su traje tradicional, nos contaba su experiencia de que su abuelito le enseñó esto. Y al otro día lo vimos en la minga ahí cargando la carreta con las piedras. O sea, eso me pareció súper chévere porque fue muy natural.
Auténtico. Es
muy auténtico, de hecho. Entonces, es parte de, o sea, al final ellos también, como nosotros, desarrollan una actividad económica que es de eso, o sea, nos contaban que ahí no tienen muchas tierras de agricultura, entonces su forma de obtener recursos es a través del turismo, y esto de la ayahuasca, pues, ha tenido una trascendencia en nosotros los citadinos, en querer probarlo, pues, de alguna forma, como en mi caso fue un poco más recreativo, en el caso de Walter fue más espiritual, yo ahora lo tengo muy claro que si lo vuelvo a hacer es muy, muy espiritual, y eso, o sea, en general te venden un montón de cosas, pero la forma de vendértelo es muy importante, entonces yo creo que no está mal que te vendan su cultura, no está mal que hagan este tipo de rituales, pero con cierto propósito, o sea, al final el ayahuasca, como les decía, no es una droga que te vas a pegar todos los días. De hecho, ni siquiera la consideraría yo una droga, pero sí es es la forma de asumirla, pues no es algo que te lo vas a hacer todos los días por estar ahí voladote y viendo fractales. A eso me olvidé decirles que ves ahí
Como
los
caleidoscopio.
como un caleidoscopio, y que de hecho escuchaba que esto que ves, triángulos, círculos, son las formas básicas de la naturaleza, y es lo que tu cerebro al final proyecta cuando abres los ojos, porque durante todo el trance estás con los ojos cerrados. Y es súper chévere. O sea, no les puedo explicar qué realmente ves, porque ni siquiera al final te acuerdas al 100%. Es como un sueño. Tú en un sueño no te acuerdas al 100% de lo que has pasado. No sé, Walter, tú que estás por ahí
Sí, vine
tan
el
en loco,
Walter. Es que
cuéntanos, ¿qué opinas al respecto de la ayahuasca? ¿Cómo es una droga? ¿No es una droga? ¿Cómo va esto de la espiritualidad, los rituales, etcétera?
¿Ya no te duele el estómago, Walter?
No sé,
¿Le dolía?
no, verán, de lo que se refieren de que si es una droga, está, sí, me puse a ver, consultar, ¿no? En este caso, no se ve tanto como una droga, porque este tiene ese fin de que no te hace adictivo, no, no dependes tú de eso. Mejor, ha habido casos que mejor te quita una visión, entonces tú no podrías decir que eso es una droga. Entonces, para mí prácticamente no es una droga. Ahora, ¿qué es aquí el peligro? ¿Qué pasa? El peligro aquí es el ser humano. El ser humano es el que perdón la palabra, pero el que se apendeja de consumiendo en excesivas cantidades las cosas, ¿no? Entonces, como dice siempre, las cosas en mayor cantidad, abusar de las cosas es malo. Entonces, en este caso tiene un fin. No, no estamos consumiendo, como decía Alejo, no estás consumiendo 1 litro de ayahuasca, sino es una dosis que para el chamán o para el ritual es considerado, ¿no? Para que tú puedas tener esta experiencia. Entonces, sí, entonces para mí sí, no, no es una droga. Eso.
Oye, amigo Walter, yo te pregunto, verás, o sea, también durante la investigación se supone que los activos también surgen, digamos, durante la preparación. Entonces, lo que nos contaba el chamán es que cada comunidad tiene su preparación o cada chamán igual tiene su preparación. Entonces, yo supongo que, y es que es muy difícil, por ejemplo, hacer un estudio basado así, porque como no hay un común denominador, llamémoslo así. No puedes hacer un censo, no puedes hacer una encuesta, no tienes una población tal cual. Entonces, la cosa es que la preparación al ser empírica, por ejemplo, debe ser precisa, porque si es que es mucha cocción, por ejemplo, en la cocina, ¿no es cierto? Cuando cocinas mucho un vegetal, se pierden los nutrientes, ¿cierto, Walter? Ya, entonces debe ser así mismo durante la ayahuasca. Si se cocina mucho, llega a lo mejor a hacer un viaje, llamémoslo más potente o de alguna manera más invasivo para tu cuerpo, o sea, no te da algo bueno, sino algo malo, llamémoslo así. Pero para los que estén interesados, ahí va la publicidad, para los que estén interesados en probarlo, se supone que el que probaron los compañeros es de los mejores, porque su receta está considerada en gramos por el peso de las personas, cosas así. Entonces, yo supongo que deberían probarlo con personas de alguna manera que den alguna garantía, llamémoslo así, de que es un producto bastante seguro. Entonces pueden buscar Midline Tours, si es que quieren, igual, las cosas así. Y, por ejemplo, esto de las adicciones, igual, había un estudio que decía que el 60% de los casos de adicciones a lo que fueron a tratarse de adicciones con ayahuasca, pero no aquí en el Ecuador, creo que era en Bolivia, fueron curadas, el 60%. Luego de que muchos de estos pacientes no pudieron superar sus adicciones estando en clínicas de rehabilitación o cosas así. O sea, la ayahuasca lo fue. Eso. Y también tiene propiedades hospitales y todas esas cosas. Está ahí en Midline Tour, si quieren ir a verlo, es la página ahí. Está en inglés, pero traduzcan, no importa, todo bien.
Ya vamos a leer las preguntas del público. Ya la Katy va a leer preguntas del público.
Hola Mare, mándame saludos. Hola. Ricardo,
Saludada.
manda saludos. Hola, Dimar. Ricardo.
Buenasera. No, yo quería decir otra cosita, ¿cierto? Se me
Bien.
estaba yendo.
A
Aparte
ver, no
esto
se
de la
vaya,
ayahuasca
joven, no
también.
se vaya.
Como publicista, llamémoslo así, o marketero de Midline Tours, ya, es una empresa que ofrece viajes para probar la experiencia de la ayahuasca. Es una experiencia, como ya lo habían mencionado los muchachos, súper auténtica. Desde el camino y todo, les juro que van a ver estrellas que en su vida han visto. Es súper genial. La cosa es que creo que a la ayahuasca y a muchas de las bebidas rituales de nuestra cultura, a la final hay que salvaguardar nuestra cultura, no hay que prostituirlas, como se dice, o sea, no hay que venderla como lo mágico que es y cosas así, sino hay que tratarla con respeto y como a la final nos llegamos a saber, hay un concepto bonito que se llama el saber no sabido. Son todos los saberes que nosotros tenemos y son parte de nuestra tradición. Nosotros no sabemos por qué cierta plantita nos hace bien o cosas así. Es el concepto del saber no sabido. La cosa es que hay que promocionar a la ayahuasca como parte de nuestra cultura y la mejor forma de hacerlo es como lo hicieron antes de la computadora, antes de todo, es con la tradición oral. Simplemente contar lo que están haciendo los chicos, contar su experiencia, contar lo que vieron, el objetivo que lograron cumplir. Yo creo que es la mejor manera de venderlo, es regresando a la tradición oral, sentarse y conversar de todo esto, que a la final es lo que hacen durante el ritual, también conversan de las visiones que vieron y cosas así. Entonces, sí, justamente, como decía, es la pregunta, ¿no? De que, sí, acá, de qué es lo que vende.
Estaba algo de la biopiratería, justamente ahí quería comentarlo.
Hola, Estelí.
Hola, Estelí. Otro fan. En gran parte, el ritual, bueno, yo hablo por mi experiencia particular, porque lo viví. Te puedo decir que el ritual o el toma de la ayahuasca en gran parte tiene ese concepto o esa visión desde la persona que lo vive, toda la experiencia, o sea, todo lo que acontece a tu alrededor. Por ejemplo, es muy importante, para mí fue muy importante el río, por ejemplo. A mí el río era lo que me devolvía a la realidad, o sea, estabas ahí en las alucinaciones, lo que sea, pero yo me sentía seguro porque escuchaba el río, y en el momento que dejaba de escuchar el río era como, ¿dónde me están llevando? O algo por el estilo. Entonces, es parte de el saber que estás en una comunidad, escuchar los animales, muchos grillos, incluso escuchas sapos, o sea, son los que más ruido suelen hacer en la noche, más que los pájaros, que por lo general los pájaros son más en el día. Entonces, todo eso es una suma de acontecimientos a esa experiencia. Entonces, como tú le dices acá, esto de la biopiratería y cosas por el estilo, mira, yo prefiero, nosotros nos fuimos y pagamos una suma, para nuestra economía, se podría decir significativo, o sea, pagamos alrededor de $100 entre pasajes y el ritual. Entonces, o sea, yo prefiero eso, con toda la experiencia que se vivió, hacerlo una vez al año, a que me lo vendas en la tienda como una Coca-Cola por 50 centavos. O sea, esa experiencia para mí no va a valer lo mismo de todo. O sea, es como que el costo y el precio y el valor, cosas por el estilo. Entonces, creo que es muy, muy importante esa parte cultural de lo que se siente y se vive en este ritual de ayahuasca, en esta ceremonia, todo. O sea, en general, el que el chamán está ahí y te cuenta que eso le enseñó a ser su abuelito y que su abuelito murió lanceado por los achuar. O sea, eso no lo vas a vivir si te venden una botella de ayahuasca. Entonces, creo que, como por ahí creo que Ricardo, o no, Walter, dijo que el problema no son las drogas, no son estas bebidas, el problema somos los seres humanos y el fin que le demos a las cosas. Entonces, vender nuestra cultura, nuestras costumbres al mundo de esta forma, o sea, no como que te vas a pegar un vuelo, un viajezote ya, o sea, también disfrutar del paisaje, por ejemplo, yo nunca había visto la Vía Láctea, o sea, con eso les digo todo. Yo jamás había visto, viví en el campo, en la costa, algún tiempo.
Se ve la nube.
Veía muchas estrellas, pero nunca vi la Vía Láctea. Y ahora vivo en Quito, veo 3 estrellas en el cielo. Veo más aviones que estrellas en la noche. Entonces, es parte de esa experiencia. O sea, imagínate, yo me quedé loquísimo. O sea, me quedé parado viendo las estrellas un rato porque nunca había visto tantas estrellas. Y ver la Vía Láctea que solo la había visto en fotos. Y fue como que, ¿qué rayos? ¿Dónde estoy? Entonces, fue algo genial. Entonces, todo es la experiencia.
A lo que se refería con la biopiratería, por ejemplo, es cuando, aquí creo que se descubrió algo de la penicilina, en un árbol, no recuerdo, creo que era para la fiebre amarilla. Pero la cosa es que extrajeron todo ese conocimiento ancestral y lo llevaron a patentar en un laboratorio, creo que un gringo, algo así. Eso se le refiere a la biopiratería. Entonces, lo que preguntaba el Donchis, mi amigo Stalin, es que qué opinamos de eso en referencia de que sí, hay que promocionar nuestros lugares turísticos y hay que cuidarlos al mismo tiempo. A lo mejor la ayahuasca se encuentra algún componente, yo qué sé, para una aspirina, para alguna cosa así. Obviamente opinamos que está mal, pero argumentando un poquito más. No.
O sea, claro, en general, o sea, donde meten la mano los seres humanos la cacamos, como solemos decir. Entonces, la gran mayoría de medicamentos vienen de plantas, de otros de animales. Por ahí veía algo de unos cangrejos que les
sacaban la sangre azul.
Sangre azul, ajá,
el cangrejo de herradura.
Entonces, llegarán esas consideraciones siempre, o sea, ¿cuántos animales sufren para probar los medicamentos que nosotros consumimos? O sea, ahí entra este detalle ético de, a ver, ¿lo probamos en animales o te lo damos sin probar y lo que te pase?
Entonces, al final es así como pasó. Alguien de la comunidad algún rato dijo, ya, hagámonos una sopita de hoja de, ¿cómo es? De liana de ayahuasca y la hoja, a ver. El que se muere primero pierde.
Claro, es por ejemplo algo que a mí me marcó mucho de niño, de esas cosas, ¿no? Que tú escuchas de la historia que te dan en la escuelita y cosas por el estilo, o que ves por ahí en la tele, estos rituales, no recuerdo si era azteca o maya, pero que el no era emperador, bueno, lo que haya sido el maya o el azteca mayor de la civilización, para tener como que preguntas así a sus espíritus, a sus dioses, hacían como que toda una ceremonia y todo, y en una fogata le pinchaban con esta, se me fue el nombre. Bueno, pero es como una espina que tienen las mantarrayas. Entonces, esto obviamente tiene veneno y, claro, te producirá alucinaciones, pero porque te estás intoxicando.
Así se murió el cazador de cocodrilos.
Ah, sí, ajá, por eso. Entonces, se pinchaban en el glande, sí, en el pene, no. Y dejaban caer la gota al fuego y había un chamán que interpretaba el humo. Entonces, imagínate ese tipo de cosas, o sea, que nunca te vas a olvidar, al menos si eres un niño y escuchas eso, es como que, ¡hijo de madre! Entonces, hay tantas cosas así en nuestro acervo cultural, entonces, lo fueron probando, o sea, me imagino que no ha de haber sido la primera cosa que probarían, el tema de sacrificios humanos, cosas por el estilo, y muchas cosas en plantas, de animales, no sé, te hacías morder de una serpiente a ver qué pasaba. Entonces, de alguna forma, pues llegaron a que la ayahuasca tiene estos poderes curativos, más allá de lo que es simplemente las visiones.
Oye, amigo Walter, ¿cómo maneja el ministerio, cosas así, las recetas tradicionales? O sea, aparte de hacer las patrimonios tangibles, ¿cómo se resguardan o tienen algún archivo de estas bebidas?
Y claro, lo que hace importante, digamos, una receta dentro de una comunidad es el proceso de, digamos, de técnica, de conocimiento, de lo que viene de herencias. Entonces, sería como patentarles igual, como un patrimonio, porque qué se realiza son fichas técnicas en las cuales se recata toda información que se pueda tener de una receta. Entonces, estas pasan a manos del ministerio y haciéndolas, registrándole para lo que es para resguardarnos.
Para la posterioridad.
Ajá. Entonces, eso es lo que van haciendo.
Si quieren leer de la gastronomía de Machachi, vayan a leer el manual gastronómico del chef Walter. Recomendado. Lo bueno es que ahora ya se patenta, como decía ahí un comentario, y ahora ya se puede resguardar, entonces ya no va a haber esta fuga como de cerebros, pero de nuestros patrimonios a la final.
Sí, de hecho, el ayahuasca es parte del patrimonio inmaterial. Aquí en Ecuador sí está registrado como tal, entonces no creo que una empresa pueda registrar como tal un producto, una Coca-Cola de ayahuasca.
Eso te iba a decir, sí, ¿no?
Eso no va a pasar, o sea.
Embotellado por
saquen algún, o sea, saquen algún elemento químico de las yaguas que lo hagan algún tipo de medicamento, pastillas o algo por el estilo, probablemente. Pero que como tal, la bebida de ayahuasca está protegida como patrimonio inmaterial. Entonces, al menos acá en Ecuador no podrían hacerlo.
Chévere. Entonces ya saben ya. Es con lo que conversábamos con nuestras anfitrionas cuando llegamos. De que mínimo debería, o sea, el quiero ser bachiller y un vasito de ayahuasca. Así, a la final, por último. ¿Tienen por ahí alguna consultita? ¿Algo?
Sí, sí. ¿Qué significa el ayahuasca? El ayahuasca significa lo que tú quieras que signifique. No, mentir. Bueno, creo que lo que más, al menos yo he visto, es que significa que es la soga de los espíritus. Creo que es del quichua o quechua o algo por el estilo. Entonces, eso, o sea, que es como que una conexión con tu ser espiritual en general. El nombre de donde proviene. No sé si ustedes han escuchado algún otro tipo de nombre o...
No. Ah, el nombre científico.
Nada. ¿Cuál es el nombre científico?
Se llama Vaniteriopsis capi. Capi. Está en latín, me supongo, no sé. Pero ese es.
Ya, fin del dato de vital importancia.
Para la siguiente temporada. Oye, pero bueno, entonces... Como... Entre más,
por ahí le...
o sea, sigue, una pregunta sigue, no, para todos. Uh-huh. Yo creo que entre más adentro, mientras más, sí, sí, estoy bien dicho, entre más adentro de la selva, la preparación debe ser un poquito más rústica y de seguro la ayahuasca mismo debe tener un otro efecto, ¿no? A lo mejor le ponen otra cosa o algo así. Nosotros vimos, por ejemplo, en una botella de plástico que estaba, ¿no es cierto? Que ya recomendamos que no, que cambie.
Cuando vayan y ven otra, gracias, aventura.
Oye, ya, la cosa es que a lo mejor, yo he visto que hacen en esos pocitos, creo que son de coco. A lo mejor también recoge micropartículas de estos pocitos y tiene un efecto diferente o algo así, me imagino. Ahí te hacen un cóctel, ¿no?, de ayahuasca con chantacuro ahí, de ador. Cero huevadas.
Bueno, acá nos pregunta... David Beltrán, los miembros de las comunidades que la consumen, ¿con qué frecuencia lo hacen? Realmente esa es una excelente pregunta que no hicimos.
Sí, sí.
Fallamos en esa tarea. O sea, preguntamos en general cada qué tiempo lo hacen, pero dijo más como que si tienes, por ejemplo, problemas de drogas, lo haces, puede ser incluso una toma...
Como el chamagno, problema de mojitas.
Ah, él había tomado muchas veces, pero a lo largo de muchos, muchos años.
25.
Entonces, años. En general es como que cuando tengas un propósito, o sea, por ejemplo, si tu propósito es dejar las drogas, te vas a tomar una hoy, la otra mañana y de ahí en 3 meses otra vez. Entonces era como que un poco más frecuente. Pero ahora que te diga que lo hacen cada semana o cada año, pues de ellos yo la verdad no lo sé. Incluso me imagino que habrán personas que no lo hacen dentro de una comunidad que consuma ayahuasca, porque sí. No es algo que lo haces como tomar alcohol, porque te reúnes y vamos a tomar ayahuasca. O sea, es como lo dicen, ¿no?, ellos, o sea, como nos lo expresan a nosotros, es que es una bebida curativa, que tiene poderes curativos psicológicos principalmente, entonces no es muy recreativo y menos de ellos. O sea, yo me lo puedo tomar como recreativo, pero ellos no lo van a hacer así que ya ahí sí... Darte el dato más específico, no podría hacerlo, pero creo que esa aseveración es más cuando lo necesito.
Bueno, Alejo, tomando yo también la palabra, también visité una comunidad por Misahuayí, igual una comunidad quichua, que nos explicaron este proceso que dentro de la comunidad, quien principalmente lo hace es el yamán, y son más los hombres que van a trabajar, porque ellos se levantan 4 o 5 de la mañana, que digamos salen por busca, ¿no?, de comida dentro de lo que es del bosque. Ellos lo que hacen es un tipo de solo de lo que es como hacer un tipo té a lo que es a la ayahuasca. No tiene con todo pan. Este proceso que tiene el chamán. Entonces puede ser que en este les dura como un energizante, que ellos pueden incluso no comer durante todo el día. Entonces ya son, como decir, en personas más mayores quienes toman más seguido la ayahuasca, pero como que poder resistir lo que es a un día de trabajo para ellas dentro de la selva. Y lo que digo es principalmente quien lo hace es el chamán, y para este tipo de curaciones, como dice Alejo, y es eso lo que hacen dentro de la comunidad. Ajá, entonces, si recomiendan a nosotros, digamos así, por un año, es básicamente por porque uno no está acostumbrado a lo que es a esta planta, ¿no? Entonces, podría ser por esa razón que se nos recomienda así, porque nosotros no estamos en la comunidad como ellos pasan. Entonces, sería para explicarlo mejor, bueno, de lo que me explicaron dentro de esta otra comunidad que estuvo.
Debe ser como la coca, ¿no? Que mastican coca los mineros. Ajá, y también sí. De seguro que toman, o sea, al ser líderes de comunidades, de seguro que lo toman para tomar decisiones, una toma de decisión. Porque lo que se promociona también es que abre bastantes puertas de creatividad la ayahuasca. Y la creatividad no solo es en el mundo, por ejemplo, de las personas que están inmersas en un ecosistema de artes. Por ejemplo, creatividad también se necesita para resolver algún problema de ingeniería, algún problema de estrategias, entonces cosas así, para una toma de decisiones y un buen liderazgo al final. Me estaban preguntando por interno, ¿qué dice que no les leen?
A ver, ¿qué dicen?
Que si en algún momento les puede la ayahuasca o la comunidad o algo así, como que no ser dignos de la bebida. Creo que algo así sí nos explicó el Dom.
Esto.
Sí, algo así.
La verdad, no tengo idea. Sí puede ser o no ser digno de la misma. O sea, al final, yo lo que te puedo decir en mi caso es que despierta tu subconsciente. O sea, todo lo que yo vi era en general lo que tú querías, porque estás súper presente, estás consciente del momento, o sea, y en general tú es como que hablas contigo mismo, le hablas a la ayahuasca. Entonces creo que es más de ti, o sea, si tu organismo al final, no sé, por algún tema químico de tu propia dieta, pues no te hace efecto, suponte tienes algún tipo de droga, algo escuchaba un amigo X, nunca diré su nombre, decía, no, yo no lo voy a, no consumiría la ayahuasca porque fumo regularmente marihuana, por ejemplo. Entonces dice, yo tal vez estoy tan dopado que no me va a hacer ningún efecto. Entonces tal vez por ahí no, tal vez si le hace efecto o no, y suposiciones que él hace y que nosotros podríamos llegar a hacer, o sea que si por ahí tu organismo no procesa DMT, puedes tener algún tipo de enzima o proteína que evita que procese el DMT y eso, pero en general todos somos dignos.
La esposa del señor Luis se llamaba, ella dijo, él contaba que su esposa tomó 3 veces o 2 veces la ayahuasca y ninguna le hizo efecto, digamos. Uh-huh. Por ahí, ¿no? Más o menos, a lo mejor.
Claro, pero no es algo, una predisposición a no ser digno, así que tranquilo. Ya, y como para irle dando el vire a esto, Walter, recomendación final. Conclusión de la ayahuasca, ¿recomiendas, no recomiendas o algo que les quieras decir a las personas que por curiosidad o por algún otro tema quisieran probar esta bebida?
Claro, con lo que fue mi experiencia, yo sí la recomendaría, porque prácticamente es algo que uno no vive, o sea, digamos, es algo no tan normal para uno, ¿no es cierto? En la cual, si vas y vas con un objetivo, pues te ayuda bastante a que visualices mucho mejor las cosas, porque como decimos, esto no es una droga, es algo que es más espiritual, en la cual tú puedes ver mucho más allá de las cosas, como yo lo vi. Entonces sería genial que si tienen algún problema, como algún problema emocional, más bien, se puedan sacar de cualquier duda, porque como nos dijo el guía, como nos dijo Luis, ha habido bastante gente que ha ido y ha mejorado bastante su vida. Son todos los que van y hacen esto y tienen buenos resultados. Entonces, se confía por la experiencia que uno tuvo, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, bien recomendado.
Sí, Walter. Katy, en lo que nos has escuchado de nuestra experiencia, lo que tú has consultado y lo que te han contado antes de, ¿qué crees? ¿Qué opinas de la ayahuasca? ¿Lo harías? ¿Tú
No
tomarías
sé,
ayahuasca
yo
alguna
en lo
vez?
personal no lo sé, no sé. Creo que hay que meditarlo. Antes que hacer, creo que hay que meditarlo muy bien. Como dicen, es algo para curarte, para sanarte y hay que ver qué hay que sanar. Entonces lo
La terapia es
meditaría bien
gratis
antes de
también.
hacerlo. Sí.
Pues acá.
Entonces, eso, no lo sé. No lo sé, aún no lo sé. Ustedes, tú Alejo, ¿lo recomienda?
Ya. Ahí voy a ir yo y luego le dejamos a Ricardo que dé su
Ajá.
recomendación y como invitado despida el podcast.
El podcast.
Bueno, en mi caso, muy particular, yo sí les recomendaría, pero que lo tomen desde un punto más espiritual que recreativo. Que se empapen un poco del tema, escuchen, no sé, hay muchos videos en YouTube, hay otros podcasts que hablan de la ayahuasca. Entonces, que tú tomes tu decisión, pero sé consciente. Yo fui con una expectativa más recreacional y bueno, ahora tengo la mente mucho más abierta. Entonces, iría totalmente otra persona si lo vuelvo a hacer. Entonces, hagan lo que les diga el guía que les toque. Si tienen que hacer una dieta de una semana, pues cúmplanla. Traten de ir con su cuerpo y mente lo más sano posible a eso y tengo un propósito claro. Yo digo un propósito más psicológico, emocional, de lo que quieres
Espiritual.
luego de la ayahuasca. Algo que igual les puedo recomendar, busquen música de ayahuasca en YouTube. Ahí encuentran unos playlists de 1 hora, 1 hora y media, bastante chéveres, que es algo que nos ponían durante el ritual y era bacán. Entonces, son muy relajantes, o sea, le pones ahí como música de fondo mientras haces tus actividades diarias y la vas a pasar relativamente tranquilo. O sea, a mí al menos me devuelve a ese lugar, o sea, ya llega un momento de escuchar unos 5 o 10 minutos y es como que un flashback de la comunidad, por ahí de ciertas alucinaciones que tenía. Entonces, es como que súper chévere este tipo de música, ya de vez en cuando hay que dejar el reggaetón, por favor. Entonces, por ahí inténtenlo, escuchen, si no les gusta, pues ni modo. Cuando tengan la experiencia y escuchen esta música, pues les va a traer ciertos recuerditos. Entonces, mi recomendación es investiguen, consulten y si así lo desean, pues háganlo, no va a haber ningún problema, no se van a hacer adictos, no es como que no te produce una adicción química o psicológica que lo vas a necesitar. Tranquilo o tranquila, háganlo siendo conscientes. Y ahora sí, Ricardo, tu recomendación y dele el vire al podcast.
No vayan ebrios. Primera recomendación, bien clara, por favor. No mentira. Si no son espirituales, porque tal vez esto también les choque un poquito de, pero yo no soy espiritual, pues así. Vayan con lógica, al final es un activo, es un psicoactivo, entonces vayan a purgarse de alguna manera y de todas maneras van a encontrar puertas de creatividad que es 100% comprobado. Eso, disfruten también de todas las experiencias que estén en el camino. Disfruten de las estrellas, vayan con un poquito más de tiempo para que puedan pasar en la comunidad, disfrutar de bailes, de los animalitos que puedan encontrarse y de vivir una auténtica experiencia, ¿no? De prostituir la ayahuasca como un remedio mágico, cosas así. Más bien, es algo que como partes de la cultura ecuatoriana deben experimentar alguna vez en la vida, así como se pegan una biela en Guayaquil o un canelazo en fiestas de Quito. También descubran por qué esos pueblos son como son y por qué tienen la cosmovisión que tienen con un vasito de ayahuasca. Eso, y muchas gracias por vernos, gracias por la invitación y chao.
Nos vemos
Chao.
el próxima semana.
Oye,
Chao.
no, cacho, 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 no.
Ah, ok.
Sí, la
¿Qué pasa?
invitación.
Dale 1 minuto a
La
la Cati.
invitación
Minuto de fama.
para. La invitación para el día de mañana que vamos a hacer un camping en la granja Campo Verde. Por favor, están todos invitados, escríbanos. Las van a pasar genial. Gracias.
Ah,
Ahora sí,
sí, es
chao.
genial. Sí, ha ido. Todos invitados.
Sí,
Sí, tú
por cierto,
también.
si alguien escucha o ve este episodio otro día, mañana es 23 de octubre de 2021, así que se quieren sumar a un camping de terror con muchas historias, leyendas, dramatización, pues cordialmente invitados. Y última cuñita promocional que nos habíamos olvidado, que aquí nuestro compañero e invitado Ricardo también tiene su propio podcast, así que vayan a seguirlo. Cuéntanos, Ricardo, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo nos encontramos? ¿Y a dónde damos like?
A ver, hablosorios, mijo Rex, mi Bessi, ¿cómo les va? No, mentira. Nosotros hablamos de cualquier tema en general. Justamente este octubre es todo de terror. Este domingo vamos a tener una invitada especial, es una abogada y al mismo tiempo llamémosla santera o algo así. Entonces vamos a hablar de casos en los que ha habido leyes y demonios incluidos, así que por favor, lo escuchamos. Hablamos de cualquier tema, todos los domingos estamos en Twitch a partir de las 7 de la noche y si quieren pasan y si no, pues ya nos hacen el gasto de momita. Eso, chicos, muchísimas gracias. Y ahí lo pueden escuchar al que hacía las mejores preguntas todos los domingos.
Chévere. Entonces, un gustazo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Chao.
Nos vemos.
Chao. Hasta luego, Saurio.